La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. A ustedes les consta las relaciones que se han establecido entre las políticas ambientales en todo el mundo y que acá deberían tomarse más en cuenta, y las realidades de la agroindustria, del campo, como genéricamente decimos nosotros. En esto hay un fenómeno muy interesante, y es que de hace años las preocupaciones por el ambiente, las preocupaciones ecológicas, se referían particularmente a cuestiones bastante puntuales. Por ejemplo, la contaminación de una fábrica en un río, la acumulación de cierto tipo de gases industriales en una ciudad mezclándose con la niebla. Ese es un fenómeno de Londres muy importante. Bueno, ha sido una campaña también de largos años, de muchos sectores, a veces con ánimo de corregir, otras veces con ánimo de criticar, de generar distorsiones dialécticas, lo que sea. Pero desde hace un tiempo se comprende que el tratamiento del ambiente, de la naturaleza, está exigiéndonos una perspectiva mucho más amplia de pensamiento, y de pensamiento económico también, porque nuestra relación con los recursos naturales de todo tipo, todo lo que nos rodea y que nos da la madre naturaleza, están condicionando de una manera especial, no ya solamente algunas cuestiones de las que se ocupaba la ecología, el ecologismo clásico, como podemos decir, sino la marcha de los asuntos mundiales y principalmente de las formas económicas y sociales que va a tener el mundo en el... en próximo tiempo, pero ya mismo estamos sumidos en eso. Porque el tema del cambio climático, por ejemplo, es el más importante de los problemas ecológicos ambientales que se han planteado, viene tomado de la mano izquierda, de la mano derecha, del tema de la seguridad alimentaria y de la seguridad energética. Fíjense si habrá relación entre lo que debe ser una buena política ambiental y las actividades del campo, la agroindustria. En este sentido, las transformaciones que se van operando y las que se van a dar en el futuro, y que deben ser pensadas para que no nos tomen de sorpresa y de una manera que exija después respuestas improvisadas. Este tipo de problemas hay quienes las enfrentan. En la Argentina, la Academia Nacional de Ingeniería y el Centro Argentino de Ingenieros han realizado hace pocos meses una investigación que culmina en un libro que se dará a conocer dentro de poco tiempo. Es decir, no a conocer, sino que saldrá a la venta, a la distribución. Un libro que se titula Marco Estratégico para la transición energética en la Argentina. Uno de sus autores es el ingeniero Ernesto Badaraco, quien es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, ha sido director y gerente general de la Central Dock Sur, ha sido también director de EDESUR, es profesor en centros universitarios de primera categoría. Y para tratar este tema que enuncié al principio, lo hemos invitado hoy y acá lo tenemos. Lo tenemos aquí al ingeniero Ernesto Badaraco. ¿Cómo estás, Ernesto?
Muy bien, muy agradecido por la presentación. Haré mi mayor esfuerzo para en épocas complicadas y de nuestro país y el mundo, dar un mensaje de esperanza y de perspectivas muy buenas para Argentina. O sea, nosotros cuando comenzamos hace un año y medio a trabajar en este libro, la consigna fue analizar las ventajas comparativas de Argentina con distintas tecnologías de energías que no produjeran más emisiones, ¿no? Más emisiones fundamentalmente de CO2, de dióxido de carbono, que son las que más crean el efecto invernadero, que es, como el nombre lo indica, es una capa arriba de la atmósfera que hace que el calor entre y no salga, no pueda salir. Y entonces es un calor húmedo que deteriora las condiciones para las personas, para el agro, para el funcionamiento de las cosas comunes en la vida de las personas, ¿no? Cuando empezamos a investigar más bien cada una de las tecnologías, qué ofrecía, cuánto costaba, pero con la pregunta cuáles son las ventajas comparativas de Argentina, llegamos a una conclusión, que es que las dos ventajas principales son la gran disponibilidad de gas, por un lado, que hace que Argentina tenga el mismo nivel de reservas que Estados Unidos y que China, ¿no? Estamos hablando de países de mayor superficie que Argentina, ¿no? Y con un poder económico impresionante, pero nosotros tenemos igual cantidad de gas. Y Estados Unidos produce 2.000 millones de metros cúbicos por día y nosotros 120. Casi 20 veces menos, 15 veces menos. Y por otro lado, el hecho muy relevante de que Argentina es el octavo país en superficie y con una calidad de suelo y un contenido de carbono muy adecuado para poder sembrarlo, forestarlo, expandir la frontera agropecuaria y con eso simultáneamente resolver el problema que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque si bien todos ven al CO2, al dióxido de carbono, las emisiones de dióxido de carbono como un enemigo, en realidad es el origen de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si no quisiera que pienses que voy a hacer un discurso filosófico, pero cuando la Tierra
es la exposición de un hecho científico que se debe conocer. Bueno, hoy en día, como bien decías, se lo toma al dióxido de carbono, el famoso CO2, como un villano universal. Y resulta que el pobre no, hace muchas cosas bien.
No hace muchas cosas, exactamente, hace muchas cosas bien. Y la cosa mejor que ha hecho es que creó la vida en la Tierra. O sea, digamos, no intentemos deducir qué es el Big Bang y cómo ocurrió, porque no está a nuestro alcance, por lo menos el mío. Pero lo que es cierto es que en un momento dado el Sol estaba a una temperatura mucho más elevada que ahora y se desprendieron partes en estado semisólido o fluido, ¿no?, que conformaron planetas. Y eso, entre esos planetas la Tierra. Y por la temperatura que tenía de varios miles de grados hace millones de años, la única atmósfera que admitió era de tener dióxido de carbono, vapor de agua, no agua líquida, que cuando se fue enfriando formó los océanos y los ríos, sino vapor de agua, nitrógeno y metano. El metano, cuando está en la atmósfera, al cabo de pocos años, 10 años, se descompone en CO2 y productos de cadena de carbono e hidrógeno. Si tomamos moléculas de agua y moléculas de CO2 y las sometemos a la energía enorme que viene del Sol, bajo los rayos del Sol, bajo la forma de rayos del Sol, se produce el proceso de fotosíntesis, y ese proceso es el que da lugar a la creación de moléculas de carbono, varios carbonos largas, y esa molécula de carbono reunida con otras da origen a una especie de planta. Y luego a los dos días aparecerá o habrá aparecido otra especie de plantas, hasta tener cientos de miles de especies que a su vez dieron de comer a los primeros animales, ¿no?, si los podemos llamar así, al tipo de animales que había en ese momento de la creación de la Tierra.
Animales superiores.
Animales sí, pero empezando por gusanos, digamos.
Sí, pero que eran superiores a...
Pero que eran superiores a una planta. Ahora, ¿cuál es la característica de los seres que crecieron por fotosíntesis a partir de la suma del rayo del sol más el agua y el CO2? La característica es que tenían un ciclo de vida. Hasta ese momento la superficie de la Tierra era un material inorgánico, ¿no? Es un material inorgánico que no se modificaba en cientos de miles de años. En tanto que las primeras plantas que aparecieron en esa piedra que era la Tierra, y piedra a miles de grados, las primeras que fueron apareciendo tenían un ciclo de vida. Nacían, crecían, o sea, al crecer incorporaban más CO2 de esa atmósfera primitiva que tenía la Tierra, ¿no? Y luego empezaba un ciclo de decadencia, y vos has visto que todas las plantas tienen un contenido de 80 o 90% de agua, incluso los seres humanos tenemos ese contenido de agua. Y cuando morían, el sistema dejaba de funcionar en esa planta y quedaba de nuevo agua y CO2 que se liberaba a la atmósfera y se convertía y entraba en un nuevo ciclo. Era sujeto a otra unión con otra molécula de agua por fotosíntesis y se formaba otra planta. Esto ocurrió millones de años y no causó ningún problema en la Tierra.
Y porque es decir, que desde los orígenes de la vida en nuestro planeta ha habido emisiones, por decir así, espontáneas de la naturaleza de dióxido de carbono.
Sí,
no es un fenómeno nuevo.
El hidrógeno de carbono estaba en la atmósfera inicial, pero cuando empezaron los ciclos de vida de las plantas y los animales, ¿no?, empezó a formar moléculas orgánicas, que son moléculas con vida, ¿no?, y con ciclo de vida. productos con ciclo de vida. O sea, pasamos de la química inorgánica, que es la piedra, los silicatos de cobre, silicato de hierro o carbonatos, pasamos a moléculas de cadenas de carbono con hidrógeno que son conforman seres vivos, seres que tienen un ciclo de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte, y luego se transforman en los originales. Eso que al principio habrá sido unas pocas plantitas en la superficie de la Tierra, en este momento, y es muy importante tener en cuenta las cifras, en este momento esos sistemas que se renuevan a sí mismos, vivos, con un ciclo de vida, emiten 770 mil millones de toneladas de CO2 por año. En tanto que el hombre, que empezó en la era industrial a producir hidrocarburos, a destilarlos y a quemarlos, ya sea para calentar el ambiente, para cocinar, para hacer andar vehículos, barcos, recién en los últimos 60 o 70 años empezó a tener una emisión importante. O sea, aunque no lo creas, en 1940 había 7 veces menos emisiones que ahora, ¿no? Y no afectaban el medio ambiente. Eso, si uno se pone, ve un gráfico, ve que va 150 años atrás y es una curvita que apenas emite 1, 2, 3 miles de millones de toneladas, en tanto que la naturaleza en la Tierra estaba emitiendo 770, no 1 o 2. Bueno, al año 2020, un grupo ya de gente muy importante, 1000 científicos reunidos en el IPCC, que es una organización dedicada al estudio del medio ambiente, se separó un grupo que se dedicó a hacer mediciones, y esas mediciones mostraron que había esos 770 miles de millones de metros cúbicos de toneladas de CO2, y había, fíjate la cifra en comparación, 35 por hidrocarburos y solo 6 por el mal tratamiento de la tierra, porque no en todos los países no se hace lo que se hizo inició en Argentina, que es la siembra directa, que permite no dar vuelta a la tierra y por lo tanto no deja que el carbono capturado por la tierra se escape a la atmósfera. El dióxido de carbono que está en Argentina está muy contenido, y por eso científicos dicen que Argentina es el país que menor relación tiene entre las emisiones y la captura de CO2. O sea, casi no tendríamos que hacer los deberes nosotros.
Y hay otra añadidura también, y es que al mantenerse el dióxido de carbono en la tierra, respecto de la siembra directa, esa tierra es mucho más fecunda, es un humus de mucha mayor calidad.
De mucha mayor calidad, y la productividad que tiene es mucho más alta. Yo no sé si te acuerdas de hace 30 años, 1990, la producción de Argentina era 40 millones o 50 de toneladas para uso interno y exportación, y ahora estamos en 100 y pico, y hay 33 millones de hectáreas en producción, y podría haber 75. O sea, podríamos más que duplicar, e incluso si le aplicamos los conocimientos científicos que existen, más que duplicar nuevamente la producción de Argentina. Argentina, por eso todo el mundo dice, puede alimentar 600 millones, sí, a lo mejor 1000, no sé. No sé porque no lo sabían en 1940 las personas que hicieron rica la Argentina trabajando el campo. ¿Viste? O sea, bueno, ahora vuelvo al tema de los números. Ese grupo salido del IPCC encontró que había 770 millones de toneladas, miles de millones de toneladas de CO2 emitidos por la naturaleza, ¿no? Y 35 emitidos por los hidrocarburos que explota el hombre todo el tiempo para obtener trabajo mecánico y calor. Son los dos usos que tienen, ¿no? Y además los 6 de la Tierra. La suma de todo eso te da 812 miles de millones, gigatoneladas, miles de millones de toneladas. Bien, ¿qué ocurre del otro lado? La Tierra y el mar casi la mitad, capturan, o sea, la superficie del globo terrestre, un tercio es tierra firme y dos tercios es el mar. Pero el mar también tiene vida adentro. Peces y los peces que se alimentan vegetales marinos, y a su vez peces que se comen a otros peces que estuvieron alimentados de vegetales marinos. Bueno, lo cierto es que en la primera capa de 200 metros de profundidad, de los 4.000 metros que tiene el océano en promedio, en esos primeros 200 metros hay captura de 300 y pico de millones de toneladas, y en la Tierra hay 400 y pico. Resulta que si tú sumas eso, te encuentras con que la diferencia entre todas las emisiones que son de la naturaleza y del hombre, antropogénicas, frente a todas las capturas, hay solo 21 mil millones de toneladas contra los 800 que se emiten, ¿entiendes? Lo que hay que corregir, lo que hay que corregir, todo el mundo habla del cambio climático, bueno, es 2,5%, 2,6%, que es lo que todos dicen que para que no pase la temperatura de 2 grados por encima de la revolución industrial, es imprescindible que esos 21 millones, miles de millones dejen de emitirse. Entonces, frente a eso, han aparecido muchas teorías y también, por supuesto, muchas oportunidades de negocio. No nos engañemos, ¿no? Entonces, hay algunos que han inventado energías renovables, por ejemplo, con molinos de viento que tienen externalidades económicas, igual que la solar, igual que la biomasa, igual que la geotermia, igual que la mareomotriz, igual que lo que tiene Inglaterra frente a la costa norte, que son como 10 kilómetros de tanques flotantes que al subir y bajar generan energía eléctrica, energía de las olas. O sea, hay muchas tecnologías. La pregunta es, cada país tiene que preguntarse a sí mismo, ¿cuáles son mis ventajas comparativas? ¿No? Y dejar de lado las que no lo son. Vas a ver que después, al final, yo te voy a dar una visión de cuáles son las decisiones y las instituciones que es necesario implementar para que Argentina cubra todos sus objetivos comprometidos internacionalmente, ¿no? Entonces, vuelvo de nuevo recurrentemente a los números. Yo tengo que dejar de emitir esos 21 mil millones. Digamos que un poco más también. ¿Por qué? Porque en los últimos 150 años, pero en el 80 o 90% en los últimos 70 años, desde 1940, se ha acumulado en la atmósfera más de un año de emisiones. Y eso es peligroso, eso es lo que causa el efecto invernadero, ese stock. O sea, el flujo es lo que pasa cada año o cada seis meses en el ciclo de vida de una planta o de un animal. Pero hay un stock por el excedente no capturado que se ha formado de los millones de años que tiene la Tierra en los últimos 70. Fundamentalmente, si querés recorrer hacia atrás, habrá otro 10% más, pero la clave, lo que está en la atmósfera impidiendo que los rayos del sol reboten y se enfríen y la Tierra no se caliente en la superficie, lo que impide eso es el stock. Entonces hay que eliminar los 21 mil millones, sí, pero hay que eliminar el total de emisiones de un año, que son un poco más que eso todavía, un año y un mes, que son 860 gigatoneladas, 860 mil millones de toneladas. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué podemos hacer por Argentina y qué podemos hacer para ayudar económicamente a Argentina además? Bueno, lo que hemos concluido después de discutirnos mucho entre nosotros, hacer números y leer mucho de lo escrito en el mundo, es que hay que aprovechar el gas natural que tiene Argentina, porque es un hidrocarburo muy limpio, pero además ese hidrocarburo cuando se quema emite CO2, y el CO2 puede ser eliminado con plantas. O sea, Argentina, dijimos, cultiva 33 millones de hectáreas agrícolas, unos 60 millones creo de ganadería, ¿no? Y ovejas, pero ovejas comparado con los 100 millones que hubo cuando los ingleses estaban en la Patagonia, ahora hay mucho menos, hay, no sé, 50 o 60 millones. Y lo que hay que hacer es usar, y te digo, las cuentas que hemos hecho nos dan que con 60 mil hectáreas, que son 600 kilómetros cuadrados, puedes eliminar las emisiones de una máquina de 1000 megawatts. Para que te des una idea de qué quiere decir eso, es un veinteavo de la potencia que hay en Argentina instalada de máquinas térmicas. Hay 20 ciclos combinados, que son de última tecnología, puestos en los últimos 25 años, desde 1995, que pusieron el primero, hasta 2001, que se terminó el último que hicieron los privados, porque los privados dejaron de invertir en el 98 porque empezaron a manosearle las tarifas y las regulaciones.
Y se perturbó. Entonces, ahí este proceso.
¿Cómo?
Se perturbó en ese momento este proceso que estás señalando.
Por supuesto.
Es muy interesante esto que vas explicando acerca de que las posibilidades de, digamos así, de la naturaleza de nuestro territorio pueden contrapesar la emisión de dióxido de carbono.
Para Argentina y para una superficie, te diría, que tuviera 5 o 10 veces las emisiones de Argentina. Y eso nos lleva al tema de la exportación de LNG, de buques tanque con gas comprimido, licuado, liquid natural gas, que cuando es usado en una máquina térmica para producir electricidad en Europa, por ejemplo, lo que ocurre es que puede no tener emisiones contabilizadas, porque Argentina se tomó el trabajo de plantar árboles en 60.000 hectáreas.
Es decir, que por estas condiciones de la Argentina, que no contribuye a esa cuota de dióxido de carbono en la atmósfera, sus productos de exportación no tendrían tampoco lo que se llama la huella de carbono. Podrían dejarse a precios mejores, porque uno piensa, Europa, la comunidad europea, la Unión Europea, que ha establecido esto que se llama el Plan Verde, el Pacto Verde, sí, por el cual prácticamente todos los artículos de la producción tienen un sobreprecio por la generación de carbono que determinan.
Exacto,
en cambio, nuestros productos de exportación podrían competir mucho mejor en el mercado internacional.
Bueno, te confirmo tu idea, que no estás en el tema este, pero has acertado. Australia le exporta a Japón decenas de barcos que están compensados por la forestación que planta Australia en sus 8 millones de kilómetros cuadrados para 25 millones de habitantes. Y entonces Japón consume y no emite. ¿Por qué? Porque lo está capturando los árboles que se plantan en Australia. Y nosotros lo que estamos pensando es que si tenemos tanta reserva de gas como Estados Unidos, ¿no? En lugar de esperar 500 años a ver si se acaban, que ya el mundo será totalmente distinto del actual y habrá otra forma de producir energía, ¿no? Quizás por medio del sol, produciendo energía en un satélite y mandando a la Tierra de alguna manera, o sea, no sabemos.
O la geotérmica,
exacto. Con 10 kilómetros de profundidad tú puedes generar energía geotérmica, y hasta ahora los petroleros han perforado 3.000, 4.000 metros y dicen que es complicado ir más abajo, pero lo que es complicado hoy, dentro de 20 años va a dejar de serlo.
Efectivamente.
¿Viste? O sea que lo que te estoy queriendo decir es, pensemos en nuestro país y digámosle a los otros países que cada uno piense qué es lo que tiene, cuáles son sus ventajas comparativas. Nosotros podríamos, hoy estamos sacando 120, 130 millones de metros cúbicos por día. Podríamos sacar 1.000, 7 veces más. O sea, y el consumo 7 veces de la Argentina eléctrico, vendérselo en gas comprimido compensado acá. ¿Y qué pasaría en ese caso? Y que tendríamos 7 veces una superficie de 600 kilómetros cuadrados, que son 4.200 kilómetros cuadrados. O sea, necesitas 60.000 hectáreas, que son 600 kilómetros cuadrados, por 1.000 megas. Si quieres alimentar un país que tenga nuestro consumo de energía, necesitas 20.000 o 30.000 megas, ¿no? O sea, unas 40 veces más. En lugar de 600 kilómetros cuadrados, 600 por 40 me da 24.000 o a ver si estoy haciendo bien las cuentas, si son dos, dos veces un ciclo combinado de 1000, uno es 600 kilómetros cuadrados, dos es 1200, 20 es 12.000 y 40 es 24.000. 24.000 kilómetros cuadrados es mucho menos que lo que nos acusa Greenpeace de haber deforestado. Greenpeace dice que Argentina en el norte deforestó durante 100 años quebracho y algarrobo y no sé qué más para tener maderas duras por 200.000 kilómetros cuadrados. Te das cuenta que la escala de que estamos hablando es despreciable, o sea, y ahí viene una cosa importantísima. Tú, para ¿cómo financias eso? ¿Cobrándole más caro al cliente que te compra sin CO2 o con bonos de carbono? O sea, el que planta pues tiene derecho a exigir por cada tonelada de CO2 que ahorre un valor económico que resulte rentable. Y el valor rentable en Argentina son 10 o 15 dólares por tonelada, por megawatt hora, en tanto que en Europa son como 100 dólares. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? El secreto es que en Europa una hectárea vale 30 mil dólares o 40, y en Argentina, en Misiones o en Formosa, vale 2.000 para forestar. ¿Entiendes? Entonces, nosotros estamos en condiciones de vender bonos de carbono o cargarle el importe del bono de carbono al exportador, ¿no? Por un valor que es 10 o 15 veces menor. Entonces, la energía hecha con gas cuesta 60 dólares cada 1000 kilowatt hora, ¿no? Si yo le cargo la captura del CO2, paso de 60 a 64, si estoy en Argentina, pero paso de 60 a te diría 100 o más si estoy en un país europeo o en Estados Unidos, donde vale 15 mil dólares o 20 la hectárea. ¿Te das cuenta? O sea, nuestra ventaja comparativa es que por ahora el campo no está explotado al máximo, ¿no? Y además, si lo explotaras al máximo, si suponte hicieras barreras de álamos en la Patagonia, sembraras pasturas que van acumulando carbono porque lo toman del aire y lo meten en la tierra y hacen la tierra de la Patagonia más fértil como era antes que metieran los 100 millones de ovejas, porque por lo que yo sé las ovejas arruinan el pasto porque arrancan de raíz.
Sí, lo que se llama el ramoneo.
Bueno, exactamente. Entonces, vos estás en condiciones de vender la producción de gas de Estados Unidos, pero no para Argentina, que nos sobra con el 5% de eso, para exportar. Y tienes una ventaja competitiva porque tu industria argentina va a tener energía eléctrica barata comparada con la que hay en otros países, que tienen que pagar el bono de carbono, el transporte, la licuefacción en Argentina, la regasificación cuando llega al otro país. ¿En qué países? Y suponte, Europa dejó de recibir 500 millones de metros cúbicos por día de Rusia con el chiste de Ucrania. ¿Por qué no lo podemos reponer nosotros y encima sin contenido de carbono? ¿Qué más puede querer Alemania o Italia o España que recibir todo el gas que necesita sin contenido de carbono, y decir: yo hice mis deberes, a mí no me vengan a molestar porque estoy cumpliendo con el sendero al año 2050 que se ha acordado internacionalmente.
Es decir, que estos condicionamientos para eliminar en lo posible la huella de carbono, curiosamente para la Argentina puede ser una bendición.
Puede, pero no te quepa la menor duda. Te repito, el CO2 es el origen de la vida, y en este caso crea competitividad. No tienes que hacer la inversión en infraestructura de 5 o 6 puntos del PBI por año que habría que hacer durante 25 años si quisieras poner eólica o solar. ¿Por qué? Porque no te olvides que Argentina es bendecida también en eso, pero el promedio mundial de factor de uso, de horas de uso por día de la eólica es 23%. En Argentina es 40%, pero la demanda, o sea, los clientes, tienen un factor de uso de 80%. O sea que cuando te dicen: voy a colocar un molino de 1000 megas, vos sabés que solo puede generar la energía de 500 en Argentina y de 350 aquí en España, por ejemplo, donde te estoy hablando ahora, ¿no? Y con la solar es peor. La solar tiene un promedio mundial de 17%, y te puedes encontrar con una semana nublada entera, y no hay batería que aguante, no hay bolsillo que aguante el costo de esas baterías. Si quieres, o sea, yo no he visto nunca una batería de más de 10 horas de acumulación.
Ajá. Y en cuanto a la duración de la carga de la luz del sol, según se vaya en el hemisferio sur más hacia el sur y en el hemisferio norte más hacia el norte, menos es el tiempo que dura el día, por consiguiente.
Claro. Exactamente. Además,
creo que hay otra cuestión importante en este orden, y es que las energías alternativas tienen también el problema de los residuos. Por ejemplo, estos molinos de viento, que a mucha gente no le gusta, no, me parecen bastante estéticos, pero eso no tiene ninguna importancia.
Lo que eso no me preocupa.
Son aspas de 25 metros. Cuando dejan de ser útil, cuando pasa su tiempo de utilidad, hay que darles un destino de residuo. Y eso es un problema en todo el mundo, por el tipo de materiales que lo componen, que pueden ser muy tóxicos, o incluso por los volúmenes.
Pero igual yo me preocuparía menos por eso que por el costo real, que no se dice y no se calcula. Y hablando de costo, y yo te había adelantado, me gustaría dejar el mensaje de los impuestos. La cadena de valor de Argentina, digamos la del gas, que es el combustible más usado en nuestro país, a diferencia de casi todos los demás países, el gas es lo que más se usa como fuente de calor y de trabajo. Si tú tienes que aprovechar el gas, lo haces con sabiendo que no, que va a causar menos daño que otros hidrocarburos. O sea que la primera cosa que habría que hacer es eliminar el carbón, que es responsable del 40% de las emisiones mundiales, eliminarlo de los usos que se le dan actualmente, ¿no? Desde nuestro asado típico.
Perdón, en la Argentina no se usa tanto el carbón para generar energía,
no,
¿verdad?
Pero en Rusia la mayor parte de la generación es fuel oil o carbón. En China es casi todo. Ajá. Y por ese motivo ellos han dicho que no pueden llegar a la meta establecida para el año 2050, sino 10 años después, el 2060. La India dice en el 2070, ¿no? Y entonces lo que encuentras es que hay un problema de desigualdad, ¿no? Entre los distintos países por los recursos que tienen. Yo creo que no solo Argentina, porque también Brasil y también especialmente África, que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, cuando para eliminar la totalidad de las emisiones del mundo haría falta contar con forestación de 5 a 10 millones de kilómetros cuadrados, o sea, la sexta parte de África. Y yo te diría, no le hagas responsable a África de todo. Pedile 2 millones de kilómetros cuadrados, uno a América Latina, uno a América del Norte, contando México, Estados Unidos y Canadá, y otro a Rusia. Y con eso podrías cubrir las necesidades, si no es que surge algún problema que hasta ahora nadie ha visto. La otra persona con la cual hicimos el libro, Martín Fraguío, que es un ingeniero agrónomo muy consultado acá e internacionalmente, tiene una consultora con socios en Canadá, en Singapur, en Sudáfrica y no me acuerdo, creo que son 5 o 6 países. Bueno, ellos están insistiendo con esto hace mucho tiempo. Yo los primeros documentos que te mandé a ti son de hace 10 o 12 años, porque veíamos ya en esa época que la solución más económica, ¿no? Y ahí está algo que te quería decir antes. O sea, no solo tienes el uso del gas es bueno por su costo, ¿no? Sino también porque hace competitivo el costo de los demás las industrias que utilizan energía eléctrica, que son cada vez más, ¿no? O sea, ¿cómo haces trabajo mecánico? ¿Cómo haces fuerza? Bueno, lo haces con motores eléctricos. Tanto es así que Peter Drucker, que supongo que lo has conocido, el padre de la administración, decía que la electricidad fue la segunda revolución industrial, porque el puesto de trabajo de cada obrero, en lugar de estar conectado con una correa, con un motor a vapor, estaba conectado con un cable y el motor eléctrico estaba en el puesto del operador. Bueno, pero perdón porque hemos saltado de un tema a otro. Yo te quería comentar el tema de los impuestos, ¿no? Porque la gente dice, como encima de lo cara que es la energía, ahora la quieren aumentar, ¿no? Acá y ha pasado en Europa con la guerra de Ucrania, ¿no? No sabes lo que paga mi hijo aquí en España. Cuando en realidad el precio no es tan elevado, especialmente produciéndola con gas, que tiene una eficiencia en este momento de 65%, o sea, aprovechas 2/3 de la energía que tiene el gas contenida propia, ¿no? En la cadena de valor, desde el productor de gas, el gasoducto, como el que están haciendo ahora ahí en Neuquén para llegar el 20 de junio, que me parece que no llegan, el generador eléctrico.
Estamos esperando que mucho.
Bueno, el productor de gas, el transportista, el generador eléctrico, el transportista eléctrico y la distribuidora cobran el 40% de lo que tú pagas en la factura, y el 60% restante, o sea, un incremento de 150%, se lo lleva el Estado en 23 impuestos. Eso fue la última vez que lo calculamos, hace unos años, ¿no? Pero
lo que hace que la es la causa principal de que la energía en la Argentina sea carísima.
Sí, no tan cara porque la tienen congelada aplicando subsidios, pero fíjate la locura de dar subsidios a quien le sacas el 60% de lo que factura. Primero le sacas el 60% y después le das subsidios. Por ejemplo, ahora que han multado a Edenor y a Edesur, creo, ¿no?
Sí, así ha sido. Así ha sido. Ernesto, lo que pasa es que se nos termina el tiempo para el programa y creo que apenas hemos arañado los principios de nuestros temas. Así que te invito a continuar cualquiera de estos días.
Y cuando quieras, ningún problema. Pero es decir, dejemos sentados las tres o cuatro cosas claves. Las ventajas comparativas de Argentina son el gas y la cantidad y calidad de tierra que tiene. Ese es un punto clave, ¿no? Argentina, cuanto más cultive, más puede vender gas sin contenido de CO2 y por lo tanto un gas más caro. A tal punto que hemos calculado que podría llegar a tener un volumen de exportaciones igual que el agro, de 40 mil millones de dólares por año. ¿Tú te imaginas lo que significa eso para este país que vive continuamente por crisis de balanza de pago en problemas?
La cuestión es que primero se conozca todo esto y después que el país sea capaz de aceptarlo. Bueno, y ahí también tendría que haber dos etapas. Primero la del convencimiento y segunda la de la voluntad de llevar adelante todas estas cosas. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por tu participación. Realmente has traído una cantidad de aspectos que en gran medida son novedosos, ¿no? Aunque hayamos tenido que remitirnos a los orígenes de la vida. Muchas gracias otra vez, Ernesto.
Al contrario, no, por favor. Y en cuanto esté el libro te voy a dar un ejemplar para que por si no puedes dormir bien.
No, al contrario. Lo que sí me va a dar tranquilidad para dormir, me parece. Porque son mensajes positivos.
Nosotros estamos convencidos que para Argentina va a ser un paso adelante enorme durante los próximos 20 o 30 años, porque no vamos a tener que invertir lo que otros van a invertir.
Muy bien, Ernesto, muchas gracias.
Bueno,
hemos conversado hoy con el ingeniero Ernesto Badaraco y nosotros nos encontraremos, como siempre, el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.